Información, las noticias. Con el cierre de algunas tiendas debido al desabastecimiento, muchos cubanos sienten que viven una crisis más profunda que durante el periodo especial de los 1990. Ibe Pacheco ofrece un reportaje con opiniones desde la isla.
A la escasez de combustible y de productos alimenticios en Cuba se suma el desabastecimiento de artículos de aseo y limpieza en las tiendas de recuperación de divisas. En vertientes Camagüey, las personas hacen colas esperando que lleguen los productos frente a tiendas como La Elegante y Vertientes, dijo a Radio Martí Emelia Rodríguez, quien reside en esa localidad.
Los principales productos, por lo menos de higiene, bolsitas, detergente, papel sanitario, cuando llegan es que los compren. Es una matazón por las colas y que nos sacan en todas las tiendas y entonces seguro que la población no tiene y queremos alcanzarlo y a veces no podemos. Dos veces he ido a hacer cola para la gente y no he podido coger. Cuando llega es la matazón.
Similar es la situación que se vive en Pinar del Río. Desde allí la activista Daudi Hermelo conversó con Radio Martí.
El jabón, la pasta dental, ahora hablando con un señor dice que tiene su boca ardiendo porque con una cintita de jabón, pasa el cepillo para poderse cepillar los dientes. Las colas son inmensas, están mucho peor que el periodo especial porque sales y no encuentras nada.
En la capital cubana, la situación ha llevado al cierre de establecimientos que venden productos en CUC, según nos dijo el periodista independiente Augusto César San Martín.
Muchos mercados desabastecidos, pero desabastecidos totalmente, o sea, al punto de que aunque no hayan informado, hay algunos, por ejemplo, como una tienda en Brascoen que se llama La Mía, un mercado que hay en línea en IL, que están cerrados. Dentro de las vitrinas no tienen absolutamente nada, como nunca. Por ejemplo, hubo un momento que ellos ordenaron, los dependientes, que los anaqueles tenían que estar llenos, aunque fuera un producto repetido. Bueno, ya están exhibiendo los anaqueles vacíos, y no solo uno, el 60% de los anaqueles de la tienda están vacíos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció su próximo regreso al país e hizo un llamado para volver a las calles y mantener la presión para derrotar el régimen de Nicolás Maduro. Mientras, con otro enfoque, líderes afines al disputado gobierno de Nicolás Maduro, dice que también están listos para el retorno de Guaidó. Ariane González nos informa.
Llegó el momento de regresar a Venezuela. Así que nos vemos pronto, nos vemos en las calles.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que pronto volverá al país y pidió regresar a las calles. El anuncio se conoció a través de un video publicado en su cuenta oficial de Twitter.
Yo asumo mi rol, asumo mi responsabilidad con todos los riesgos que implican. Les doy mi palabra, lo vamos a lograr. Estoy dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer para lograr nuestros objetivos.
Guaidó, sin anunciar la fecha del regreso, pidió la unión de los venezolanos y afirmó que retorna con el compromiso de los aliados con acciones y medidas que se irán ejecutando y que tienen el respaldo y el respeto del mundo.
En nuestra gira fuimos testigos de factores, gobiernos e instituciones de diferente estilo unidos por un compromiso, por una causa justa, por Venezuela, por la libertad. La dictadura es un peligro para todo el planeta. Así lo hemos hecho saber en nuestra gira. Y así lo ha entendido el mundo.
El presidente encargado comenzó en enero su gira internacional por países como Reino Unido, España, Canadá y Estados Unidos y mantuvo reuniones con dignatarios y líderes de la oposición. En la mayoría de los casos recibió el apoyo para la transición a la democracia en Venezuela.
La solución de fondo para Venezuela solo ocurrirá cuando logremos con mucha presión elecciones presidenciales realmente libres.
Diosdado Cabello afirmó que no va a pasar nada cuando regrese Guaidó al país.
En verdad no nos preocupa para nada.
Mientras Nicolás Maduro y otros dirigentes del chavismo exigieron abrir nuevos procesos contra el líder opositor. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
La Organización Mundial de la Salud, conocida por sus siglas como OMS, convocó hoy a expertos para desarrollar rápidamente un análisis, también medicamentos y vacunas, para combatir el brote del nuevo coronavirus originado en China. La Agencia de Naciones Unidas dijo que el nuevo coronavirus, identificado a fines del año pasado en Wuhan, China, ha matado a más de 1,000 personas y se han extendido a una veintena de países. Se espera que más de 300 científicos se conectarían con la teleconferencia de 2 días que comenzó hoy en Ginebra. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida, como todos los días, a todos los que nos sintonizan a esta hora en nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiteradas las gracias a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Extensivo a nuestro técnico en la tarde de hoy, un placer, Efraín García, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, como todos los días en nuestro espacio, una nueva organización en defensa de los cuentapropistas acaba de hacer un manifiesto público en medio del contexto de la situación de la protesta que realizan los transportistas cubanos ante las nuevas medidas del gobierno. Se trata de la Asociación de Transportistas Cubanos Autónomos y tendremos al líder de la organización en el occidente del país en breve aquí en nuestro espacio. También hablaremos con la académica Omara Ruiz Urquiola sobre una misiva que ha entregado a las autoridades cubanas a la víspera. ¿De qué se trata y por qué? El picadillo de soya, ¿qué componentes se usan en Cuba para su elaboración? Hablaremos con cubanos elaboradores de alimentos y con médicos cubanos para saber cuáles son las calificaciones de este producto y la certificación para el consumo humano. En el ámbito noticioso, en nuestro espacio, policía impide en Santiago de Cuba el linchamiento de un presunto violador en la ciudad indómita. Piden a Díaz-Canel, la activista Rosa María Payá ha exigido al cardenal estadounidense Timothy Dolan que en su intervención y reunión con el jefe del gobierno cubano, Miguel Díaz-Canel, interceda por los presos políticos en la isla. Consulado de España en La Habana reorganiza solicitudes de visa para cubanos. Una tienda TRD arde en Boyero. Circulan denuncias de que el siniestro se produjo ante la vigilancia de agentes del Ministerio del Interior. Y libertad por el exilio forzado, denuncian plan del régimen cubano para cerrar el caso de José Daniel Ferrer. Toda esta historia en nuestra página martinoticias.com. Y el Instituto Cubano de Deporte y Recreación y los herederos de la gloria del boxeo cubano Teófilo Stevenson en conflicto por su legado. Un reportaje en el diario digital, en el diario de Cuba, dedicado al portal de noticias sobre la isla. Vamos a ver si establecemos ya el contacto con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Vamos a intentar tener conocimiento sobre este manifiesto público que ha hecho ya pues la Asociación de Transportistas Cubanos Autónomos sobre el debate que se celebra en este momento en cuanto a el problema con los transportistas en múltiples provincias del país que se extiende hasta el oriente, pero vamos en el día de hoy pues específicamente a centrarnos en la capital cubana. Y más adelante pues otros invitados acá en nuestro espacio, hablaremos con la profesora universitaria, la profesora de diseño Omara Ruiz Urquiola, sobre esta situación que ayer planteado ante los medios cubanos, ¿de qué se trata la misiva presentada ahí ante las instituciones de salud de la isla? Esta es la información que tenemos. Si no podemos hablar ahora con Esteban Hernández González, lo intentaremos más adelante. Vamos a ver, si no, hablaremos con Omara en la capital cubana para ver qué pasa. Vamos a tratar de establecer el primer contacto ahí en la capital cubana con la profesora Omara Ruiz Urquiola para tener detalles de estas gestiones que hizo la víspera ante las instituciones hospitalarias cubanas, el por qué, cuál es su preocupación y por qué lo realizó. Sumado a esto, pues el Ministerio de Educación Superior en las redes sociales pues ha lanzado una campaña que incluye malas palabras, falta de respeto sobre la decisión del actor Andy Vázquez de no regresar a Cuba temiendo represalias y radicarse acá en los Estados Unidos. Y al respecto, pues, tuiteó el Ministerio de Educación Superior palabras fuertes que sobre la decisión del humorista cubano. Esto lo tendremos también aquí en el espacio de análisis en breve. Vámonos ya con nuestra primera invitada en la tarde de hoy. A esta hora de la tarde, 2:10, el contacto ahí en la capital cubana con la académica, la profesora de diseño, la profesora universitaria Omara Ruiz Busquiola. Buenas tardes, Omara.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, ayer usted se personó ante las instituciones de salud pública del gobierno cubano con un pedido. Nos gustaría tener detalles de qué se trató esta gestión que usted realizó la víspera, ayer lunes, y hasta esta hora, 24 horas después. Esta gestión, ¿qué impacto ha tenido? ¿Ha tenido alguna respuesta usted? Nos gustaría que nos aportara los detalles que pueda.
Ayer yo estuve en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, el Hospital Oncológico, como popularmente se conoce, y entregué una carta después de haberme asesorado legalmente, exigiendo el derecho que tengo como paciente reconocido internacionalmente a cambiar de médico, a cambiar de facultativo. Esgrimí incluso la última legislación revisada del año 2015 de la Asociación Médica Mundial, donde por supuesto se ratifica el derecho de cualquier paciente a cambiar de médico, una vez que por disímiles razones no esté de acuerdo con continuar con ese facultativo. Entregué la carta ayer, todavía hoy no tengo ninguna respuesta.
¿Cuál es la argumentación en su caso que usted ha usado para solicitar este cambio?
En este caso tiene que ver con dos acontecimientos diferentes en distintas fechas que me hacen dudar de el compromiso del médico del facultativo, en primer lugar conmigo como paciente. De hecho, esta última vez fue demasiado evidente porque ante testigos primero negó la evidencia del avance de mis lesiones en piel, lesiones cancerosas en piel, y después en esa misma consulta sí tuvo que aceptar que había un avance de las lesiones que era visible, y esto fue ante testigos. Y de hecho, uno de los testigos, Oscar Casanela, hasta hace un tiempo fue investigador en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, o sea, estaba delante un especialista en oncología también, y este médico se contradijo, o sea, fue demasiado evidente, sin contar con que había llegado un policía y cuando mi hermano salió del hospital se dio cuenta que había montado todo un operativo, o sea, este hombre que estuvo 1 hora y 20 minutos para regresar y darnos una respuesta, que por supuesto fue negativa, inmediatamente contactó a los órganos de la seguridad del Estado, o sea, no se debe a mí como paciente. Cuando yo le hablé de mí como paciente, de que el error había sido de la institución, él respondió a la institución por encima de su deber para conmigo, su deber básico, su deber primario para conmigo como paciente. Por eso no puedo confiar en él.
¿Estamos hablando de qué doctor? ¿Cómo se llama él, Omara?
Se llama Braulio Mestre Fernández. Es un especialista joven. Incluso hay un detalle crucial. Mi hermano fue el asesor de su tesis de especialidad. Él no conocía de este tratamiento que yo llevo, los anticuerpos monoclonales. Él lo conoció gracias a la relación con mi hermano. Y por eso mi hermano se erigió en asesor de su tesis, tanto desde el punto de vista de metodología de la investigación aplicada como desde el punto de vista científico, asesoría que tiene que ver con ciencias básicas, bioquímica en este caso.
Estamos hablando que usted considera que este doctor Braulio, pues quizás su compromiso científico, su juramento hipocrático, puede estar en duda o en cuestionamiento ante presiones o intereses de él simpatizar con el gobierno o presiones de la policía política. ¿Pudiera ser este el caso?
Es el caso porque ahora justamente con esto que acaba de pasar ya es demasiado, porque está la evidencia, y la evidencia es toda la progresión de lesiones cancerosas en mi órgano centinela, que es la piel. O sea, no hay forma de esconder eso, no hay forma de negarlo. O sea, yo misma me horrorizo cada vez que amanece y estoy viendo mis lesiones como avanzan. Y él está, o sea, incluso yo lo llamé cuando ocurrió el error el día 24, él vino, él reconoció que había un error en la manipulación por parte de la enfermera, le pedí que lo rectificara y él se negó, dijo que no se podía. En ese momento se pudo haber hecho la rectificación y él lo negó porque eso implicaba preparar más medicamentos.
Bueno, vamos a seguir dándole seguimiento a esta historia, profesora. Quisiéramos una reacción suya ante la decisión en días recientes de una destacada figura del arte cubano, pues un actor cómico, que es humorista, que decidió Andy Vázquez quedarse acá en el sur de los Estados Unidos por miedo a represalias al regresar a la isla, y que todo tiene que ver con sus críticas, sus sátiras en la televisión cubana, que muchos de ustedes han visto, pues se ha sumado a las críticas a la decisión de este miembro de la cultura cubana, pues nada más y nada menos que el Ministerio de Cultura, usando lenguajes, para ponerlo en este contexto, rudos, en las cuentas de redes sociales, específicamente a través de la red social Twitter. ¿A dónde estamos llegando, profesora? ¿Se está sumando una institución como el Ministerio de Educación Superior al arengo oficialista en las redes sociales?
Sí, estamos llegando a algo que de hace unos años para acá, yo diría que desde hace 5 años para acá, agudizado desde hace 3 años para acá, ha ido creciendo, y es la ausencia total de cultura académica dentro de las enseñanzas de educación superior. En primer lugar, no tiene por qué pronunciarse un burócrata del Ministerio de Educación Superior. Eso la dan, en todo caso, al Ministerio de Cultura y al Instituto de Radio, Cine y Televisión. O sea, ya se están inmiscuyendo en una especie de histeria colectiva de responder en las redes sociales. Vimos al viceministro, a Fernando Rojas, retando en las redes sociales, a fajarse en un paque en 2 ocasiones, ya creo que lo ha hecho. Es más de lo mismo, o sea, los niveles de estas personas pierden la compostura, no logran establecer un diálogo, no logran establecer una confrontación y pierden la compostura, y lo que hacen es agredir verbalmente, ofender, usar lenguaje soez, o sea, carencia total de cultura de diálogo, y eso está en consonancia con un régimen totalitario que está agonizando.
Las gracias a la capital cubana, a la académica, a la profesora universitaria, purgada por sus posiciones políticas, del Instituto de Diseño de la capital cubana, Omara Ruiz Urquiola, de La Habana. Nos vamos a Santa Clara, el contacto a esta hora de la tarde con el opositor cubano, líder religioso y activista de derechos humanos y periodista independiente, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Bueno, gracias a ti, Tomás, y un saludo a toda la audiencia de Martín.
Bueno, Guillermo, usted que conoce todos los menesteres de la realidad cubana, nos gustaría como cubano que nos diera sus opiniones. ¿Ha habido en redes sociales una explosión en las últimas horas ante el desconocimiento de los comensales cubanos de la procedencia sospechosa de los ingredientes que lleva el picadillo de soya? Los cubanos se quejan de que se dice que este picadillo de soya se usan vísceras de reses y de otro tipo de animales. También se usa la harina de soya, que en algunos casos consta de impurezas y que fue comprada a bajo costo por el gobierno cubano para el uso de la alimentación animal. Vamos a hablar con médicos también en este espacio, la importancia que esto tiene. Pero los cubanos se cuestionan las impurezas que presenta este picadillo de soya, la fetidez y la falta de higiene y presentación. Cuéntenos, Guillermo, ¿de qué se hace el picadillo de soya?
Bueno, yo creo que los cubanos ya no los matan ni una bomba atómica, tomaron después de comer el picadillo de soya. Mira, el picadillo de soya realmente con lo que se realiza es, o sea, el ingrediente que lleva es o vacuno o equino, el intestino, parte de los desechos de vísceras, de, sí, porque decimos vísceras, pero hay veces que pensamos que es el hígado de la res o algo así. No. Los riñones fétidos, eso, el libro de la red, lo que nosotros tenemos como páncreas en la red se llama libro, que es muchas capas delgadas con de una grasa, que es ahí donde se filtra en la hierba que él consume, y eso se utiliza para hacer el picadillo de soya, se muele, una cosa que es increíble, eso no lo ve y jamás se come un picadillo. Se utiliza también los órganos de las reses, tanto del toro como de la vaca, todo eso se muele, la picha de toro, los testículos del toro, la patipanza que antes no se comía, eso ahora se muere, todo eso, y todo eso va a conglomerar este picadillo que se le echa un por ciento de soya, de una soya normal, natural, que se muele acá, creo que aquí en la región central, creo que se muele en los molinos de Cienfuegos. Se le echa harina de pan y esto se liga con el consumé de la sangre de cuando se sacrifican los animales, que esto se recoge prácticamente del piso, que ese picadillo se hace en una forma antihigiénica completamente, independientemente de que el traslado es antihigiénico completamente, y que cuando llega a una carnicería, por lo menos aquí en Santa Clara, las carnicerías no tienen frío. Eso llega y hay que despacharlo al momento, pero ya llega verde y con una fetidez, que eso es increíble, la fetidez que tiene. Bueno, en decenas y decenas de ocasiones hemos visto las protestas populares porque llega en mal estado y que eso es incomible, y eso viene para repartírselo tanto a personas adultas, ancianos, como a niños también.
Guillermo, se habla de que las personas tienen que hervir este producto reiteradas veces para evitar la fetidez, y no obstante eso no se logra muchas veces.
Mira, las personas no solo lo hierven, Tomás, las personas primero que hacen es que lo echan en un colador y lo lavan para sacarle toda esa agua sangrosa, para quitarle la soya esa, que es lo que le da ese color tan desagradable, que la pone en tan mal estado que putrefacto muy rápido. Las personas, muchos le quitan eso, lo lavan bien, lo hierven, le echan condimentos, lo lavan con vinagre, y así todo es como logran consumirlo. De nuevo, muchas personas que te digo que esto es increíble, pero que dicen, a mí me gusta el picadillo de soya. Porque yo he conversado con ellos, me han dicho, esa bomba les gusta comérsela, que es increíble. Pero muchos lo hacen, mayormente los ancianos, por necesidad, porque no les queda otra alternativa. Yo antiguamente compraba este picadillo en grandes cantidades para... Yo criaba peces ornamentales y les echaba una vez por semana este picadillo, lo lavaba y se lo echaba como alimento, porque los colores en el pez ornamental aumentan, se ponen muy vivos, muy hermosos. Pero para nada, yo nunca lo he consumido y no sé, yo creo que si llega el día que tenga que consumirlo, no sé qué va a hacer de mí.
Gracias en Santa Clara al periodista Guillermo del Sol. Nos vamos a quedar ahí en el centro del país y vamos a establecer la comunicación con un procesador de alimentos, Joel Espinosa Medrano, que opera una cafetería. Y nos gustaría tener con Joel el conocimiento de cómo se procesa y dónde se procesa este picadillo de soya de cuestionados ingredientes que muchos cubanos lo consumen por la necesidad, pero que cuestionan y no están convencidos de dónde la procedencia de los ingredientes, incluyendo la soya. El contacto ahí en Santa Clara, nos quedamos con el contrapropista que procesa alimentos en una cafetería, Joel Espinosa Medrano. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Joel, la noticia es repetitiva. Esto no es nada nuevo. Por años ha habido cuestionamiento de los cubanos. Usted, que es una fuente seria y bien informada, ¿de dónde proceden los ingredientes del picadillo de soya tan cuestionado por los cubanos, que dicen que su fetidez, falta de higiene, falta de frío, que muchos cubanos, que esto es incomible? ¿De dónde procede esto?
Mira, Tomás, ese picadillo de soya, eso, cuando habla algo de algo malo, así algo que tú quieras, que es degustoso, que no gusta, que la gente le hace rechazo, no, eso está más malo que el picadillo de soya. Ya te puedes imaginar, ese es el dicho cotidiano, pero el picadillo de soya, según los trabajadores que han intervenido en el proceso, es toda la gandofia de la vaca, el buey, es decir, el hocico, las vísceras, ahí le echan del cuero, y cuero, de todas esas cosas que no son carne como tal, así. Sí, te digo que tiene un por ciento de carne.
También le echan de cerdo, también de otros animales, sí. De cerdo también.
Sí, le echan sangre, le echan pellejo, le echan la soya, le echan... Es una mezcla que tú no sabes al final qué es lo que está comiendo de la, en este caso, de la red. Dice que hasta casco le han echado a los picadillos, eso, unos pellejos, tendones, todo. Eso es lo inhumano para poder... a comer solo un cubano, es decir, muchos cubanos sí se lo comen, la mayoría se lo comen, que no hay de otra, y se comen eso. Hay otro picadillo que se inventa, que es el llamado Pancho el Bravo, que eso también, eso no hay quien le meta mano tampoco. Y la mayoría de lo que tiene mayormente este picadillo es mucha sangre y mucha soya, eso sí puede tener, y muchos pellejos, tendones, hocico, oreja, de todas esas cosas.
Pero hay personas que dicen que esta soya, que a lo mejor no es la más pura o la mejor tratada, pues es la que le da ese color carmelitoso o verdoso.
A ver, el color verdoso sale no solo de la soya, ya de la, del, mira, el mismo el refrigerio que la refrigeración que debe tener, eso no tiene refrigeración. Los camiones esos que reparten los picadillos de soya, eso es lo que lleva un chorrero de sangre ahí en unas cajas que tiran toda esa megolambia, que muele y la tiran hacia las casillas, donde la mayoría de las veces tampoco tiene refrigeración. Ya se pasan 2 o 3 horas en la elaboración, 1 hora, 2 horas en un camión, más cuando llega a la casilla, no hay quien se coma eso, la peste, se coge todo el área donde está depositado ese picadillo, y comúnmente sacan la gente, las personas, suben para Facebook toda esta situación, que es una realidad la que se está viviendo. No están lejos, es decir, no están hablando cosas que incoherentes, están mostrando la realidad. Muchas cosas de estos productos llegan en estado de fetidez, con color verduzco, ya que no hay quien se lo coma.
Ahora, Joel, me hablabas tú y brevemente, menos de un minuto nos queda. ¿Se ha perdido el hábito de enfriar las carnes en Cuba? Usted me hablaba de que la matanza de carne de cerdo, el matadero de Santa Clara, de la matanza para la carreta y sin frío.
Sí, Tomás, hay que ver esos cerdos como llegan apilonados todos en casillas cerradas, es decir, en camiones cerrados con de metálicos, que no fluye ningún tipo de aire ahí, que no fluye nada de refrigeración. Y esas carnes, esos puercos, por muy fresco que vienen, ya vienen con fetidez, con tufo, debido a que se tiran aglomerados ahí unos arriba de los otros, y el tiempo que sale, porque el matadero está a varios kilómetros de la ciudad, y no solo eso, que a veces llega a la 1 de la mañana a los mercados, 12 de la noche, 1 de la mañana o 6 de la mañana, pero ya ese puerco ya viene en un estado ya que no es el estado de cuando uno lo mata y lo pone en refrigeración. Nada, eso viene ahí un montón de puercos tirados y tú lo ves por la calle, por los diferentes centros de distribución, es decir, los centros de venta, que ya ese puerco, cuando le pasas por el lado a esa carne, ya tiene otro olor, no es ese olor a cerdo, ya tiene un estado de también de fetidez, que también los cubanos le metemos caña, vamos a hablar claro, en buen cubano, como decimos, le metemos la mano porque no hay de otra, hay que seguir con eso, hay que enjuagarlo, hay que fregarlo, hay que hacerle, echarle a muchas personas un poquito más, como decimos, un poquito más escrupulosa, que a la hora de comer, la friegan con cloro, la enjuagan y le van en agua de cloro, y dicen que queda nuevecita para que se quede especial para comerse, pero eso no estamos engañando nosotros mismos, estamos comiendo alimentos que la mayoría de las veces no tienen la calidad necesaria y requerida para poder ser ingerido por un ser humano.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes 11 de febrero. Vamos a la pausa y en breve regresamos.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial, Las Noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al Día este martes 11 de febrero. Tomás Cardoso aquí en compañía de nuestro técnico en la tarde de un placer, Efraín García, en el control de la cabina, y nuestra Patricia Martínez al cargo de la producción general. En esta segunda parte del espacio vamos a intentar nuevamente establecer el contacto en la región occidental del país, específicamente en la provincia de Mayabeque, con Esteban Hernández González, coordinador en el territorio occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba, para conocer detalles de este documento que se ha hecho público, el acta, el manifiesto de los trabajadores del sector de la Asociación de Transportistas Autónomos de Cuba, respaldando el paro de los transportistas en las tres provincias cercanas. Se refiere a Mayabeque, Artemisa y la capital cubana. Y más adelante intentaremos nuevamente el contacto. Vamos a hablar con varios médicos para conocer detalles sobre la situación del picadillo de soya, hacia dónde se dirige, sospechosamente, de dónde es la procedencia de la documentación esta. Y vamos a ver si ahora establecemos el contacto ahí en Holguín, en la provincia de Holguín, con el doctor Joel Espinosa, ya lo tuvimos. Vamos a establecer el contacto con el doctor Santiago Márquez Frías en Manzanillo, en la provincia de Granma, para seguir dando este recorrido sobre la procedencia del picadillo de soya y del punto de vista clínico médico, qué opina un médico cubano de la elaboración y la certificación que tiene este tipo de alimentación para el beneficio de todos los cubanos. Sabemos que hay necesidad, pero un alimento que no está certificado, que muchas veces no está expuesto a la refrigeración, que hemos visto en múltiples fotos en redes sociales el desagradable estado que tiene, habrá necesidades, pero ¿hasta dónde puede llegar la desidia y la falta de respeto de las autoridades de este país de ofertar este producto para los cubanos de la isla? Esto lo vamos a seguir analizando en esta segunda parte de nuestro espacio. Y ya tenemos el contacto allí en Manzanillo, en el oriente cubano, específicamente en la provincia de Granma, con el doctor Santiago Márquez Frías. Doctor, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes y para todos los que nos escuchan.
Bueno, la historia no es nueva, es recurrente, viene desde el periodo especial, pero aún continúan los cubanos preocupados por conocer, doctor, la procedencia, hasta cierto punto casi secreto de Estado, de el tipo de alimento, de carne que se usa, si se puede llamar de esta manera, en la producción del picadillo de soya. Se habla de productos como de vísceras, de cerdos, de vacas, harina de soya, en fin. Me preguntaría cuán certificada está esta soya para ayudarla a incrementar el volumen de estos productos. ¿Qué nos puede hablar usted desde el punto de vista médico del picadillo de soya?
Bueno, con el picadillo de soya hay una situación. Aquí en Cuba prácticamente el cubano no está autorizado a comer carne de res porque está prohibida e incluso no la asignan por la llamada tarjeta de racionamiento. Entonces han inventado esta fórmula de ese picadillo de soya, en que un gran componente es la soya y lo otro, aunque ellos refieren que es carne, se desconoce realmente qué tipo de carne y qué calidad tiene esa carne. Ahora, lo que sí sabemos que los médicos recomiendan que en muchas ocasiones no se debe de comer tanta soya, porque lo que llega a ser en pequeñas cantidades beneficioso se torna perjudicial.
Imagínese usted, y esa soya, según hemos visto en las fotos sociales, en las redes sociales, parece que le echan bastante soya, doctor.
Sí, el picadillo prácticamente es una mezcla de todos esos elementos raros, podríamos decir, en forma jocosa. Pero es un picadillo de mala calidad, es un picadillo baboso, que en muchas ocasiones tiene fetidez, que no se transporta en carros refrigerados porque se carecen de esos carros. Las carnicerías están, o los lugares en donde se expende este picadillo, no cuentan con refrigeración, e incluso hay algunos carniceros que lo guardan en casas de vecinos. Figúrese usted, un picadillo con todas estas situaciones no es beneficioso para la población.
Cómo no. Gracias, doctor. Un placer, como siempre. El doctor Santiago Márquez Frías, ahí en el territorio granmense. Vamos a seguir hablando con dos médicos cubanos sobre la calidad de la soya que se implementa en la producción del picadillo allá en Cuba. Pero ya vamos a lograr restablecer el contacto allí en Mayabeque con el coordinador en la región occidental de la Asociación Cubana de Transportistas. En el occidente del país vamos a establecer el contacto con el coordinador de la coalición de cuentapropistas de Cuba, la CC, delegado en la región occidental, para tener la oportunidad de hablar con él sobre este manifiesto que se ha hecho público por parte de la Asociación de Transportistas Cubanos Autónomos referente al tema de la protesta que efectúan transportistas privados en Mayabeque, Artemisa y también en la capital cubana ante la implementación el pasado 1 de febrero de las nuevas medidas que regulan la actividad de los cuentapropistas del sector transportista en estas tres provincias. El contacto ahí en Mayabeque, le damos la bienvenida nuevamente al coordinador en toda la región occidental del país, el delegado en toda esta región de la CCC, la Coalición de Cuentapropistas de Cuba. El placer, Esteban Hernández González. Esteban, buenas tardes nuevamente y muchas gracias.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo está usted?
Bien, Esteban, como hablábamos ayer en el espacio, la Coalición de Cuentapropistas de Cuba es la sombrilla que genera toda una serie de múltiples organizaciones que están en defensa del cuentapropismo. Una de estas organizaciones es la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos, que en las tres provincias, en Mayabeque, Artemisa y La Habana, han hecho público un manifiesto que recoge 5 puntos que están pidiendo ustedes y los transportistas en estos territorios en medio del debate que ocurre de la falta de ofrecer el servicio desde el día primero ante la implementación de nuevas restricciones del sector impuestas por el gobierno cubano. Los transportistas piden libertad de movimiento, una sola licencia operativa de pasajeros, trabajar en todo el país, incluso en zonas turísticas, que estos nuevos taxis ahora se les impone, se les impide. La cantidad de combustible según el consumo que lo necesiten y poner fin al tope de precios. Prof. Esteban, nos gustaría que nos cuentes cómo llegaron ustedes a la conclusión de las reuniones con todos estos transportistas en estos tres territorios, qué cantidad de personas vieron y cómo llegaron ustedes a elaborar este documento.
Sí, Tomás, mire, a ver, ACTA viene trabajando hace 3 años la organización de los transportistas. Existen otras organizaciones que están también dentro de C3, que atienden otros sectores, pero ACTA específicamente, que ha sido este un sector de los más activos, porque ha sido de los que más incide en servicio a la población, y sobre el que el gobierno ha tratado de tener de alguna manera un control y ha tomado medidas en varios momentos. Nosotros, a partir de la aplicación de la publicación de la resolución y la aplicación, comenzamos a contactar en la provincia con las células que tenemos en cada territorio para evaluar, aunque ya desde antes teníamos una evaluación, pero ver cuáles eran las inquietudes, las propuestas que ya se habían planteado en las reuniones que tuvieron las direcciones de transporte en los municipios con los transportistas, pero no fueron escuchadas. Y los transportistas decidieron no prestarle servicio, la mayoría de ellos, porque realmente no se tuvo en cuenta lo que ellos estaban pidiendo. Como usted explicaba, algunos de los aspectos son eso. Hay otros más, pero esos son los más importantes, que fue resultado de la consulta con ellos en la provincia y a través de las células que tenemos en cada territorio. Tenemos alrededor, en cada provincia, alrededor de 20, 30, en algunos lugares 40 transportistas que están vinculados a ACTA, y tenemos una organización que ellos tienen una estructura, seleccionan su representante, su dirigente, su coordinador, y bueno, participa con nosotros. A veces hacemos consulta directa, a veces hacemos consulta a través de estos coordinadores de base, que son los que nos trasladan sus preocupaciones.
Ahora, Esteban, según lo que dice la nota, el manifiesto de ACTA, específicamente en La Habana, Artemisa y Mayabeque, los transportistas que ustedes, que pertenecen a ACTA, no van a regresar hasta el servicio hasta que el gobierno no tome en consideración los reclamos que ustedes han hecho, que fueron los 5 que leímos. ¿Es correcto esto?
Sí, es así. La mayoría de ellos, cerca del 70-80%, no está trabajando para tratar de lograr que el gobierno se sienta a negociar, a conversar en el Ministerio de Transporte, a buscar una alternativa, una solución. A ver, hasta ahora no ha habido ninguna respuesta, ni objetiva, en el sentido de que no hay respuesta de transporte por el Estado y tampoco respuesta a la demanda. Ha habido una posición por parte de las autoridades del gobierno de dejar hacer. Es decir, no hay inspectores prácticamente hoy en la calle y la policía no está parando los carros, como al principio lo hicieron. Están dejando hacer porque saben que la situación se va de su control. Porque lamentablemente hay algunos transportistas que nos han planteado, mira, vamos a trabajar aunque sea alterno alguno, porque la familia tiene que vivir. No tenemos cómo mantener la familia si no trabajamos. Entonces, hay algunos que se han incorporado, otros han salido, y rotativamente, pero realmente la afectación es evidente. Usted recorre La Habana, recorre los puntos de control de la capital con la provincia, y se da cuenta de la concentración de población que hay, porque no hay transporte. Y la decisión es tratar de buscar un encuentro, una reunión donde se discutan estos temas y se dé una respuesta por parte del Ministerio de Transporte, del gobierno.
¿Cómo no? Finalmente, Esteban, ¿tiene capacidad ante el plante que han dado los transportistas en el resto del país? De eso vamos a hablar con usted en otras oportunidades, pero lo que está ocurriendo ahora en el escenario del occidente, en la capital cubana, en Mayabeque y Artemisa, ante el desafío, y tenemos evidencia, no solo la conversación con usted, hemos hablado con periodistas independientes en múltiples provincias, y la crisis en Artemisa, en Mayabeque y en La Habana es un caos. Ahora se suma que tampoco hay combustible. Le pregunto a usted, el gobierno no ha cedido en el empeño de sentarse con ustedes a hablar, pero ¿tiene capacidad el transporte estatal de suplir el déficit de trabajo que no están cubriendo los cuentapropistas?
No tiene respuesta, porque no hay equipo, no hay medio, no hay capacidad técnica para dar respuesta a la demanda que hoy tiene, que más del 80% de esa demanda de transporte se hacía sobre la base de transporte privado, y está paralizado el 80% de los privados, pues no hay respuesta, y hay cientos de personas agotadas, no hay respuesta. De utilidad de respuesta por el gobierno, el Ministerio de Transporte no tiene capacidad para eso. Y bueno, tampoco hasta ahora ha habido disposición de... Decía, la posición ha sido, la actitud ha sido, en los primeros días fue muy agresiva, de persecución, de multa, de sanciones, de revisión de documentación, y qué sé yo. Ya en este momento no es así. Ya los inspectores se han retirado, la policía se ha retirado, no hay una incidencia fuerte. Parece que para que la gente empiece otra vez a incorporarse poco a poco o a cobrar lo que estaba antes cobrando, y ha sido lo que en los últimos días se ha venido manifestando, pero de todas maneras la afectación es muy sensible lamentamos nosotros como parte de los cubanos que esto sea así, pues son también nuestras familias, también nuestras amistades, nosotros mismos que tenemos que movernos, pero no hay una respuesta integral de, como decíamos, los aceites, de las piezas, de el cobro de los impuestos, en fin, de los talleres, de la chapitería, que el Estado no garantiza para estos transportes. Por tanto, los transportistas en esta posición, para que haya una respuesta por parte de del Ministerio de Transporte y del Gobierno.
Cómo no, gracias Esteban Hernández González, el coordinador para la región occidental de la Coalición de Contrapropistas de Cuba. Nos vamos, Holguín, el contacto con el traumatólogo, el doctor Ramón Zamora. Doctor, gracias por esperar y buenas tardes nuevamente.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a todos los que escuchan Radio Martín.
Bueno, el tema, lamentable, penoso, lo que queremos hablar con usted, la procedencia de este picadillo de soya altamente cargado en altas cantidades de soya. En la construcción del picadillo de soya, que muchos cubanos hablan de una extensa fetidez, de que se desconoce exactamente la procedencia, se habla de vísceras de res, vísceras de animales, pero hay un ángulo médico que me gustaría, aparte de lo que usted pueda aportar. Aquí tengo delante de mí un portal del Instituto de Medicina Norteamericana que dice que la soya es muy buena, pero que consumir productos de soya puede desempeñar una función preventiva de algunos cánceres relacionados con hormonas si se consume en cantidades pequeñas. Consumir una dieta que incluye una cantidad moderada de soya antes de alcanzar la adultez puede reducir el riesgo de cáncer de mama y de ovarios en mujeres. Sin embargo, la ingesta de soya en mujeres que han pasado la menopausia o que ya tienen cáncer aún no está anclada. La soya integral es un producto como el tofu, leche de soya, y que en consumos excesos puede ser peligrosa. Doctor, la soya en Cuba se usa indiscriminadamente para hacer el picadillo de soya. ¿Cuáles son los riesgos que esto trae?
Bueno, de hecho, tal y como usted manifestaba, la soya en pequeñas cantidades, pues no genera este daño. Pero bueno, esto es cuando se fermenta, o sea, hay fermentación lenta que inactiva un grupo de enzimas que tienen la soya, pero como generalmente se hace aquí industrializado, es por medio de la cocción lenta, lo que no inactiva estos antinutrientes que posee la soya. En el caso acá del cárnico, bueno, pues según se ha podido investigar, esto cuelgan estos animales que pueden ser vaca, cerdo o los mismos caballos, y ligado, una combinación de estos animales, después que son descuerados, pues las mismas vísceras son vertidas también para la elaboración del picadillo, y las mismas, como le llaman vulgarmente, el mondongo, después que se le bota el estiércol, se lava, se le da un hervor y todo vertido junto con las demás partes de estos animales se compone en la parte del picadillo, y entonces se le adiciona la soya, no justamente por medio de una soya fermentada, o sea, que ya lleva un tratamiento, sino por medio de una cocción lenta e ineficiente, que es la que generalmente provoca dificultades. Se podría decir que, bueno, tal y como usted expresaba, por los estudios que se han logrado realizar sobre la soya, es cierto que posee un alto valor proteico, pero se ve limitada por deficiencia en aminoácidos esenciales, azufrados, y por la presencia de inhibidores de las proteasas.
Doctor, antes que usted continúe, esto es importantísimo lo que usted está diciendo. O sea, que se necesitaría un proceso de purificación más de esta soya para evitar estos riesgos.
Sí, cómo no, claro. Ahí porque actualmente, en la actualidad, acá en Cuba, y disculpe que a lo mejor me extienda en algo, acá en Cuba antes existían solamente oncológicos en Santiago de Cuba, Camagüey y en La Habana. Ya. Ahora, actualmente no existe una provincia en el país que no tenga un oncológico. Otros lo atribuyen a logros del comunismo, pero es una real mentira. El problema es que no da abasto, porque la generalidad de la población cubana está generando un trastorno cancerígeno justamente por la deficiencia en cuanto a alimentación. Y una de ellas, del pilar más grande que tiene este problema de alimentación, es el consumo tan agresivo que hace el régimen de soya al pueblo. Y como les decía, porque estos tipos de inhibidores de la proteasa que tiene la soya, esto genera, en este caso, un déficit en el crecimiento, mala digestión, trastornos gástricos, agotamiento pancreático y carencias de vitamina B2. En este caso, genera anemia también, ¿no? Y dentro de los nutrientes, en el ácido, que es el ácido fítico, que tiene mayor concentración en la soya, porque puede estar también en otro tipo de grano, pero más acentuado en la soya. Esta sustancia bloquea la asimilación de minerales como el calcio, hierro, magnesio y especialmente el zinc. La soya, como se sabe, también posee altas y problemáticas concentraciones de magnesio y fósforo, que en este caso su exceso disminuye los niveles de dopamina, genera hiperactividad y falta de concentración, espasmos, temblores y comportamientos violentos. Y el fósforo, mineral que en exceso también está asociado al déficit de atención infantil y a la fibromialgia, es un antagonista del calcio, por lo tanto, un promotor de deficiencia de calcio como la osteoporosis. Si vamos a los hospitales, podemos ver que justamente esto que está marcando aquí como una de las deficiencias provocadas por el consumo de la soya, podemos ver en los hospitales justamente estas patologías que están frecuentando las personas con esta sintomatología y lo que nos demuestra, primeramente los niños, apenas saben ni cuánto es 7x5, pero sí saben quién es el Che, porque es lo que más se hace énfasis en eso, porque no tienen esa concentración para poder ser receptivos en cuanto a la materia que se le tratan de dar, porque una de las cosas podemos achacarla, culpar al alto consumo de soya para este tipo de patologías, ya sean oculares o en otros casos que la soya genera todas estas cosas. La mayoría de los pacientes en Cuba están padeciendo, cuando se hace una vista radiográfica, vemos que hay una descalcificación marcadísima, incluso en pacientes jóvenes, y es exactamente por la deficiencia de calcio que provoca la soya y por eso la generación de osteoporosis en casi la mayoría de los pacientes. Creo que es alarmante la situación cuando vemos que acá en estos lugares como el Cárnico se hace un uso abusivo de la soya sin el debido proceso.
Gracias, un placer, excelente. El doctor Ramón Zamora en el territorio holguinero. Vamos a cerrar nuestro espacio de hoy en la capital cubana, ahí en San Isidro, La Habana Vieja, con el artista cubano independiente y fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Oye, Luis Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Óigame, compadre, pues gracias a Dios que no pasó nada. Patricia nos alertó, nuestra productora, vimos en redes sociales, un trozo de concreto se desprendió en la habitación donde tú duermes. Si te llega a golpear a ti o a tu novia, eso, ustedes estuviesen muertos, cuéntanos.
De hecho, sí. Estamos hablando de que el peso más o menos una tonelada, lo que se cayó de un prefabricado. Es como una especie de villa y losa, estas casas que tienen 100 años. Y como estoy intentando como reparar abajo, para hacer como un espacio, como para exponer, para hacer conciertos y eso, retumbar ya hizo que se adelantara la caída de este pedazo de concreto. Al final estamos hablando de era concreto. Y nada, por suerte yo no estaba ahí, yo había bajado ya. Yo había los albañiles, los chicos que estamos trabajando en la casa, me habían tocado temprano y había bajado. Y cuando estamos así abajo, como tumbando unas cosas, de momento sentimos el boom. No, hizo trozo, destrozó la cama literalmente.
¿Cuándo fue esto, Luis Manuel?
Eso fue alrededor de las 10 de la mañana hoy.
A las 10 de la mañana, Luis Manuel, y eso cayó perpendicularmente, estaba encima de tu cama.
Sí, fue literalmente encima de la cama, fue como paralelo, estaba la cama y arriba estaba eso. Eso fue como, mira, esperando que lo dejara para tumbar, imagínate que hubiera caído eso en la madrugada. Si no iba a caer hoy, iba a caer dentro de una semana, dentro de 15 días.
No, un milagro.
Después te cayó, yo despierto y aquí abajo. Fue un milagro, literalmente.
Ahora,
literalmente,
Luis Manuel, ¿alguna perspectiva de que puedas revisar el techo de tu habitación ahora ante lo que ocurrió? ¿Y la perspectiva de que puede haber otro desprendimiento de un trozo esto de concreto masivo?
Sí, al final es una casa que tiene casi 200 años y estoy tratando como de restaurarla, tú sabes, con los esfuerzos que uno tiene aquí, con el cemento que vale una pila de dólares y hace $20 vale un saco de cemento y demás. Pero no, ya lo que voy a hacer es tratar de dormir en casa de algún amigo o así, ver dónde puedo prender paz, porque la casa en general está como en esas condiciones de pauperadas. Así.
¿Y las perspectivas, Luis Manuel, de conseguir materiales con los altos precios, el problema con los albañiles, es un tema bastante complicado hoy en La Habana?
No, realmente es el tema, uno porque es artista y logra vender alguna otra obra, algún otro socio de un cabo, ganando un poco de plata con alguna historia, pero te imaginas, el 70% de la población cubana cobra $100 al mes, por ejemplo, que a $100 al mes es un salario interesante, pero que el médico o el maestro le cobra $20 o $30 al mes o $40 al mes, un saco de cemento vale $20, un ladrillo, un bloque te vale $1. Entonces te das cuenta de que cómo tú vas a reparar ese saco de arena, vale creo como $60 cubanos. Esto al final me pasó a mí, por suerte estoy vivo, pero estamos hablando que en Cuba, estás escuchando las estadísticas, y posiblemente dos o tres derrumbes diarios en La Habana. Entonces te das cuenta de que es como una especie de caja a la cual no puedes escapar. De hecho, estaba hablando con la vecina cuando la alerta del tsunami, me decía, okay, si viene un tsunami, ¿para dónde nos vamos? ¿Qué vamos a hacer? Y esa gran pregunta a la gente que está viviendo debajo de construcciones que se le pueden venir abajo, ¿a dónde van a ir? Van por un albergue donde las condiciones de vida son peor que están muertos, ¿entiendes? Entonces esas cosas son las que mucha gente no entiende. Pues quizá, pero tú querías vivir ahí, ¿no, brother? Es que es mejor vivir con el límite de la vida, constantemente a perderla, pero tener un poco de intimidad dentro de tu familia, dentro de tu decisión, a vivir en un albergue donde puedes vivir con 20 o 30 familias, con un nivel de higiene patético, y es infrahumano. Es infra de la vida, ¿entiendes? Entonces eso es lo que pasa. La construcción en Cuba es imposible, literalmente, ni siquiera es el hecho de cómo se puede vivir en Estados Unidos o en otro lugar del mundo donde tú puedes rentarte. Estamos hablando de que en Cuba ni rentarte puedes porque nadie tiene dónde rentarse, los salarios son como súper bajos, y aún a pesar de todo eso, tu casa está como en paupérrimo. Es como una gran tumba donde vivimos. Cuba es una gran tumba. Cuba es un gran infierno donde no te puedes escapar nunca.
Gracias, Luis Manuel, y mucha suerte a ti. Gracias a Dios que no te pasó nada, y a Claudio también. Lamentable esta situación. Las gracias ahí reiteradas en La Habana al artista Luis Manuel Otero Alcántara. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día este martes 11 de febrero. El agradecimiento a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez, como todos los días en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás 14 compartir con ustedes. Nos vemos de vuelta mañana a partir de las 2 de la tarde, con toda la información en el ámbito nacional cubano, lo que nos dicen los medios oficiales de la isla al servicio de la dictadura. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluir el mismo a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Karin Roca. Hasta mañana.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricela Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.